el llamado de la esposa a la sumisión bíblica. Se fue la esposa. Bueno, vamos a orar y pedir la bendición del Señor para este tiempo que viene. Padre, gracias por la oportunidad de una vez más estar expuestos a la verdad bíblica. Oramos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender más tu verdad y nos ayude a aferrarnos más a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el llamado de la esposa a la sumisión bíblica. Hay ciertas cosas que o pasajes que ya los hemos leído en la primera sección, referidos a la creación, etcétera, que no los vamos a volver a repetir, pero básicamente volver a establecer el principio en Génesis capítulo 1, que la sumisión nace del diseño de Dios. El hombre y la mujer fueron creados iguales en valor delante de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Ambos poseen la misma dignidad, valor y humanidad delante de Dios. La diferencia de roles dentro del matrimonio no implica una diferencia de valor. Entonces, lo primero que podemos establecer es eso. Al hablar de la sumisión bíblica, a veces lo que podemos pensar es que entonces esto posiciona a la mujer como menos valiosa que el hombre. Pero nuevamente, vamos a la verdad de Dios. El hombre fue creado de igual valor que la mujer. El orden de Dios para el hogar no nace de superioridad masculina e inferioridad femenina, sino del diseño de Dios. Cuando Dios crea a la mujer, Génesis capítulo 2, y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. La palabra ayuda en hebreo es eser, y esta palabra no implica en ningún momento inferioridad al hombre. El uso que se le da en el Antiguo Testamento a esta palabra aparece 21 veces en la Biblia hebrea, y en la mayoría de los casos de los 21 veces que aparece, 16 veces, se usa para describir a Dios mismo, como un auxilio o como un salvador del ser humano en momentos de desesperación. Por ejemplo, en el Salmo 121, versículo 2, el texto dice, mi ayuda viene del Señor, mi ser viene del Señor. No se refiere a un siervo, no se refiere a alguien que está por debajo, sino a una fuerza de rescate o un aliado fuerte que está ahí para ayudar. Esa es la idea, una ayuda adecuada, idónea, que complementa al hombre en su rol, en su trabajo. La mujer fue creada para acompañar, fortalecer y complementar al hombre en el llamado dado por Dios. Eso es lo que podemos ver en Génesis. El hombre tenía ya una responsabilidad delante de Dios y Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo y le hizo un ser, un aliado, una ayuda fuerte para su llamado. Pablo repite este concepto en 1 Corintios 11:9, dice, en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y eso es una realidad bíblica que tampoco establece los valores, sino es un hecho. La mujer fue creada porque no era bueno que el hombre esté solo. La Biblia no presenta a la mujer piadosa o a la mujer como ayuda idónea, como una mujer débil o una mujer inútil o una mujer que sea intelectualmente inferior al hombre. Uno de los pasajes donde más descripciones tenemos y quizás más familiarizados estamos con respecto a la mujer piadosa es Proverbios 31, cuando nos habla de la mujer virtuosa. Y Proverbios 31 la describe como fuerte, como sabia, como trabajadora, como influyente, como prudente, como respetada. Por lo tanto, una ayuda idónea, un aliado para el hombre en su misión, no significa inferioridad en lo más mínimo, sino que responde al diseño de Dios. Y así como establecimos que la responsabilidad del hombre de tomar iniciativa, de obedecer a Dios, de llevar a cabo el mandato cultural existía antes de la caída, lo mismo con la sumisión de la mujer. Antes del pecado, antes de Génesis 3, ya existía el liderazgo masculino, ya existía la ayuda y el compañerismo femenino y existían en perfecta unidad y armonía. Funcionaba. El pecado lo dañó. Pero nosotros tenemos el testimonio de las Escrituras, que esto es anterior al pecado. Esto funcionaba en el principio, en perfecta unidad y armonía. La sumisión no es la consecuencia de la caída. La distorsión de la sumisión sí es una consecuencia de la caída. Como al principio establecimos que la distorsión en el liderazgo bíblico del hombre es una consecuencia del pecado. ¿Qué es entonces la sumisión bíblica? Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Estuvimos en Efesios. Dice el texto: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlos a sus maridos en todo. Este es un pasaje donde, si lo podemos leer lento, podemos entender lo que dice. No es difícil de comprender. Nos choca por causa de nuestro pecado, por causa de la influencia de la cultura. Pero no es difícil de entender. La mujer debe someterse a su esposo como se somete a su Señor, como se somete a Cristo. Porque así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el marido es la cabeza de la mujer. ¿Para qué? Para salvarla. Fíjense, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Entonces estamos hablando de un liderazgo, como establecimos al principio, sacrificial, amoroso, servicial. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, y nosotros somos la iglesia, nosotros somos llamados a sujetarnos al liderazgo de Cristo, así también las esposas, las mujeres, deben estarlo a sus maridos en todo. Quizá alguien tenga ganas de borrar esas últimas dos palabras, ¿no? Pero el texto dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. Y eso es para su bienestar. La sumisión bíblica es una disposición voluntaria. Y hace un tiempo, en el otro edificio, tuvimos una serie sobre las familias, el concepto de familia, etc. Y hablamos bastante de la sumisión como una disposición voluntaria. Y quizás esa es la diferencia conceptual entre someter a alguien y que alguien se sujete voluntariamente. Yo puedo someter a una persona si yo soy más fuerte que esa persona, si yo tengo algún tipo de arma, puedo someterla para que haga lo que yo quiero. Pero no lo va a hacer voluntariamente de corazón. La sumisión bíblica no es que la mujer agacha la cabeza y obedece a su marido a regañadientes, con queja en su corazón, sino es una transformación que debe ocurrir en el corazón, donde el corazón experimenta una actitud de sujeción voluntaria por amor a Cristo. Fíjense que, así como hablamos en el hombre, venimos a la mujer y pensamos lo mismo. ¿Quién puede entonces salvarse? Bueno, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos una transformación de corazón. Necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. Es imposible para el hombre natural, o para la mujer natural experimentar una actitud de sujeción voluntaria del corazón, del hombre, de la mujer para su marido, para su esposo. La sumisión bíblica es eso, es una disposición voluntaria, no es por obligación, no es por manipulación, no es por conveniencia. Yo me voy a sujetar porque luego tengo algún tipo de beneficio, como si fuera un trueque. Yo me sujeto y luego tengo algún tipo de beneficio. No, es una actitud voluntaria donde la mujer se sujeta a su esposo porque primeramente está sujeta a Cristo. ¿Es eso? Yo no podría decir, sí, es sencillo de entender. Es una actitud de respeto hacia el esposo. Fíjense cuando se simplifica, se hace un resumen, Pablo dice que el esposo ame a su mujer y que la mujer que respete a su marido. Pero fíjense el llamado que Dios le hace a la mujer. Debe tener una actitud de respeto hacia su esposo. Así como Sara llamaba señora a Abraham. No era una actitud de respeto, era una actitud de señorío. No era una actitud de señorío. Es importante, algunos comentaristas mencionan el pasaje en que el Señor visita a Abraham en el Antiguo Testamento. Y enseguida Abraham le pide a Sara que cocine para todos ellos. Y Sara lo hace. Se sujeta. Y Sara es el ejemplo que se pone en el Nuevo Testamento de una sujeción a su marido. Y eso es una... nosotros no vemos en la Escritura, no sabemos si hubo otro intercambio de palabras. Pero lo que nosotros vemos es eso. No es que Sara dijo, no, de ninguna manera, no, me tenés que avisar 2 días antes, no, yo no voy a hacer esto. Se sujetó, lo hizo. Una actitud de respeto, de sujeción, una respuesta de apoyo al liderazgo del esposo. La sujeción es apoyar el liderazgo del esposo. Volvemos al principio, una ayuda idónea, un ser, un aliado fuerte en el llamado que Dios le ha hecho al esposo. Y también es una expresión de confianza en Dios. ¿Por qué una mujer se sujeta a su esposo? Porque confía en Dios. Porque es Dios quien se lo está pidiendo. Finalmente debería ser eso suficiente. Es Dios quien me lo está pidiendo. Es la persona, el ser que más me ama, me está pidiendo que haga esto. El ser más amoroso del universo, en cuya mente jamás se ha visto un pensamiento injusto, que lo único que desea es mi bienestar, que dio su propia vida, la vida de su hijo, para salvarme, él me está pidiendo que haga esto. No puedo pensar que tiene algo equivocado. La sumisión bíblica es la disposición de una esposa a apoyar, acompañar al liderazgo de su esposo mientras ambos siguen a Cristo. Entonces, ¿qué no es sumisión? No es inferioridad, no es silencio absoluto, o sea, la esposa no puede hablar, eso es estar sujeta, no. No es obediencia ciega al pecado, la obediencia de la esposa está primeramente a Dios y su palabra. No es perder la personalidad, que ahora la esposa es un cero a la izquierda y no puede opinar en nada. No es ausencia de su opinión, no es falta de sabiduría, no es tolerar el abuso, no es permitir la manipulación. Nada de eso es sumisión. ¿Por qué le escapamos al concepto de sumisión? Por todo eso. Por el equivocado y distorsionado ejemplo que hemos visto por causa del pecado. Pero no debería ser así. La sumisión bíblica no elimina el diálogo, el consejo, la influencia, la exhortación, la sabiduría. La mujer piadosa no es pasiva, es sabia y edifica su casa. Si Dios le ha dado al hombre un eser, una ayuda idónea, un aliado fuerte para su llamado, sería completamente necio de parte del hombre no prestarle atención. El primer consejero de todo hombre es su esposa. La persona que conoce su vida y conoce la palabra de Dios y puede exhortarle, aconsejarle, darle sabiduría. Después, el hombre es responsable delante de Dios de decidir. Y una esposa piadosa va a dejar que su esposo decida, pero va a apoyar a su esposo en todo lo que pueda apoyarle. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí.
No pregunta, sino a mí comentarle que a veces es importante tener en cuenta. En Génesis, la serpiente cuando conversa con Eva, le da una media verdad y una media mentira. Yo creo que eso hay que abrir como este templo bien los ojos para tener cuidado, porque es muy sutil. O sea, nosotros descansamos la gracia de Dios con su diablo, y él le lanzó una media verdad y una media mentira, diciéndole con que Dios dijo que de todo árbol no podrás comer, y eso no era la verdad. Y así es, creo yo, como entra sutilmente el diablo. Y ahí en el texto también nos damos cuenta que ¿dónde fue primero? La serpiente.
Ahí se basa todo el argumento de Pablo en 1 Timoteo 2 para decir por qué la mujer no puede ejercer autoridad y enseñar al hombre. Primero porque Adán fue creado primero y luego la mujer, pero la mujer fue la engañada, dice el texto. Entonces se vincula, no lo tengo en las notas porque no estamos justo tocando ese tema, pero es directamente vinculado con eso, de cómo Satanás engañó a la mujer, cómo el hombre no ocupó su rol y su responsabilidad, y ahora en la iglesia Dios quiere que eso sea restaurado, ¿no? que el hombre lidere y enseñe y gobierne.
Que es de parte de los hombres cuidar lo que no cuidó Adán.
Totalmente. Bueno, la caída distorsionó la relación entre el hombre y la mujer. Génesis 3:16. La palabra dice, la mujer, Dios le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Bueno, ahí se distorsionan las cosas. El pecado trae consecuencias al hombre, a la mujer y a la creación entera. Nosotros leemos en nuestras Biblias, tu deseo será para tu marido, y cuando nosotros pensamos en deseo, normalmente lo involucramos por el ámbito afectivo, relacional, romántico, pero algunos entienden que la palabra deseo acá habla más de una inclinación a resistir o a disputar el liderazgo del esposo. Hay una palabra que aparece en este texto por deseo, que es la palabra hebrea tezuká, y aparece 3 veces en todo el Antiguo Testamento, y uno de esos momentos es cuando Dios le advierte a Caín en Génesis 4:7, el pecado está a la puerta acechándote, con todo su deseo será para ti, pero tú debes dominarlo. Y el uso ahí es, el pecado quiere dominar, controlar y poseer a Caín, y esa es la idea. En vez de la mujer sujetarse amorosamente al liderazgo del hombre, por causa de la caída, la mujer va a querer dominar y controlar al hombre para su beneficio personal. Y eso es parte de lo que las hermanas pueden encontrar en sus corazones también. Ese deseo de querer controlar a sus esposos, ese deseo de que sus esposos hagan su voluntad, eso viene directamente de Génesis 3:16. Pero ese no es el diseño de Dios para la esposa. Así como entonces el pecado distorsiona el liderazgo del hombre, también distorsiona la respuesta de la mujer al liderazgo del hombre, que es lo que estábamos viendo. Va a haber resistencia, va a haber control. La tendencia pecaminosa de la mujer se puede ver en querer competir por el control del hogar, por el control de los hijos, por el control de las finanzas. Se va a ver en el trato con el esposo, corregir constantemente al esposo, ridiculizar a su esposo, despreciarlo, deshonrar su liderazgo, manipularlo emocionalmente, invalidarlo delante de otros, resistir la dirección simplemente porque viene de él y volverse independiente de una manera orgullosa de su esposa, de su esposo. Todo esto nace por causa del pecado. Y no hay ninguna esposa que pueda levantar y tirar la primera piedra, así como al principio hablamos de que no hay ningún hombre que no puede identificarse con la pasividad y el pecado en el corazón de Adán. Estas actitudes en las mujeres a veces vienen del orgullo, del temor, de heridas, de decepción, de falta de confianza en Dios. Y esto es algo muy común. A veces en consejería hay mujeres que piensan que Dios no se ha enterado con quiénes se casaron. Porque si Dios supiera quién es mi marido, no me pediría que me sujete. Y eso lo que revela es falta de confianza en Dios y su palabra. La cultura nos muestra que la sumisión bíblica es debilidad, pero Dios la presenta como el sabio y perfecto diseño de Dios. Y quizás a veces las luchas en los matrimonios ocurren no porque la mujer quiera destruir el hogar, sino porque simplemente son dos pecadores que ahora están viviendo juntos, están chocando por su pecado y están tratando de aprender cómo vivir bajo el señorío de Cristo. A veces hay temor, cansancio, heridas, malas experiencias o años de malos hábitos acumulados. Por eso el Evangelio no solo confronta, como dijimos también con el hombre, sino que nos trae humildad, restauración, paciencia, gracia, perdón y crecimiento mutuo. El punto siempre es que cada uno, como dijimos al principio, cada uno de nosotros se concentre en uno mismo. ¿Qué puedo mejorar yo como esposo? ¿Qué puedo mejorar yo como esposa? Y hacerlo para la gloria de Dios y para el beneficio del matrimonio y del hogar. Nadie va a cambiar simplemente porque el cónyuge pasa más tiempo señalándolo. Esposas, ustedes pueden saber que eso es así. Y esposos también. No porque les señales los pecados a tu cónyuge, van a cambiar directamente. No, pero vos sos esto, esto, esto. Y de repente brilla su rostro y todo su pecado se fue. Y ahora es casi como un ángel. No, nunca ocurre eso. Pero si extendemos gracia, perdón, amor, ese es el Evangelio. El Evangelio tiene el poder para romper el pecado. Tiene el poder para santificar. Tiene el poder para restaurar matrimonios. El perdón, la gracia. No el culparse mutuamente, no el acusarse mutuamente, sino el llevar el pecado de ambos a los pies de la cruz. Y recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso nunca podemos separar el Evangelio de todo. Nuestra oración debe ser que el Evangelio sea el centro de nuestro hogar, el centro de nuestro matrimonio, el centro de la crianza, porque es lo único que tiene poder para transformarnos. Otras mujeres responden por causa del pecado de una manera opuesta. Se someten, pero no de corazón. Lo hacen por miedo, lo hacen por un silencio forzado, lo hacen como una obediencia pecaminosa, toleran el abuso, anulan su personalidad. La Biblia nunca llama a la mujer a seguir a su esposo hacia el pecado. Hermana, hay un solo momento en donde tenés libertad de rebelarte contra tu esposo. Y es cuando tu esposo te pide que peques. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La sumisión bíblica jamás se debe usar para justificar el abuso físico o emocional, la manipulación espiritual, el control enfermizo o el pecado persistente en un matrimonio y en una familia. Un hombre que exige obediencia mientras desobedece a Cristo está distorsionando su liderazgo bíblico. ¿Qué debe hacer una hermana que está expuesta a un liderazgo abusivo? Bueno, si su esposo es creyente, debe acudir a la iglesia. Debe acudir a los pastores de la iglesia para que inicien un proceso de disciplina para que ese hermano se arrepienta. Si es creyente. Una esposa debe poder confrontar el pecado de su esposo. Y si no le escucha, ve y llama dos o tres testigos. Mateo 18. El proceso de disciplina también aplica para el matrimonio. Sobre todo, y aún más, cuando los matrimonios son miembros de la iglesia. La disciplina es rescatar al hermano. Y eso se necesita muchas veces en el matrimonio. Y si no es creyente, ¿qué ocurre? Bueno, si no es creyente, hay situaciones que ameritan denuncias ante las autoridades. La sumisión jamás es a costa de la integridad de la persona. La iglesia tiene un lugar a jurisprudencia. Nunca me acuerdo. La jurisprudencia. ¿Tiene una jurisprudencia?
Injerencia.
¿Cómo?
Injerencia.
¿Injerencia?
¿Jurisdicción?
Al unísono. Jurisdicción. Bueno, vamos a decir jurisdicción. Creo que es eso. La iglesia tiene una jurisdicción y el Estado tiene una jurisdicción, dada por Dios. Entonces hay ciertas cosas que la iglesia puede tratar, pero hay ciertos límites que ya Dios le ha dado una espada al Estado para que las trate. Entonces, como pueblo de Dios tenemos que entender eso. Y así como vimos al principio con los hombres, muchas mujeres nunca vieron un liderazgo piadoso en sus hogares o una sumisión bíblica. No, porque mi abuela era así, mi mamá era así, yo soy así, a mí nadie me va. Bueno, ustedes saben. O quizás hay mujeres que han sido heridas profundamente por hombres pecadores o por malos ejemplos y sienten temor cuando escuchan sobre sumisión porque primeramente lo relacionan con abuso, control, humillación. Pero eso no es lo que Dios quiere para el diseño del hombre y la mujer. Cristo no llama a las mujeres a vivir endurecidas por el temor o el resentimiento, sino que puedan sanar, puedan ser restauradas y puedan aprender a vivir conforme al diseño de Dios. Y mirando lo que veíamos en Efesios capítulo 5, cómo Cristo dignifica y transforma la sumisión, del 22 al 24 hablamos de las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses 3:18 dice que estén sujetas como conviene en el Señor. En Tito capítulo 2, versos 3 y 5 dice, las mujeres jóvenes deben amar a sus maridos e hijos, ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, sujetas. Primera de Pedro 3, 1 al 6, exhorta a las esposas a ganar a los esposos desobedientes con una conducta casta, respetuosa y adornarse con un espíritu tierno y sereno. Vean que la imagen bíblica es la iglesia respondiendo a Cristo, confianza, respeto, entrega voluntaria. La sumisión cristiana no nace del miedo, sino de la confianza en Dios. Si nosotros entendemos que el diseño de Dios es lo mejor para nosotros, entonces la sujeción se vuelve un camino de gozo, de confianza en Dios y no de autocastigo. Cristo dignifica a la mujer, la ama, la cuida, la santifica, la honra. Por eso la sumisión bíblica jamás debe separarse del liderazgo sacrificial del esposo. Cuando las dos cosas funcionan, ese hogar es un pedazo de cielo. El Señor a mí me ha permitido conocer hogares donde los matrimonios lucían así. Era como un pedazo del cielo en la tierra. Y uno podía ver cómo el esposo, la esposa, normalmente personas mayores ya han caminado sus años, probablemente no empezaron así, pero cómo puede un hogar ser un refugio, un pedazo del cielo en la tierra cuando seguimos el diseño de Dios. Cuando seguimos el diseño de Dios, nosotros podemos experimentar gozo, paz y descanso en nuestros hogares, en medio de un mundo que está lejos de Dios. Cuanto más el esposo lidere como Cristo, más fácil será para la esposa sujetarse a ese esposo, ¿o no? No es una excusa, no, porque mi esposo no me lidera como Cristo, entonces no me sujeto. No es una excusa. Pero sí que cuando un esposo lidera sacrificial, servicial, amorosamente como Cristo, es un deleite para la esposa sujetarse a ese liderazgo. De la misma manera, cuando una esposa se sujeta amorosamente, voluntariamente, de corazón, para ese esposo es un gozo liderar a esa mujer. Nosotros podemos experimentar eso. Hermano, esto no es para que nosotros miremos a otra clase y categoría de cristianos diciendo, wow, lo que debe ser vivir de esa manera. No, nosotros tenemos a Cristo y el Espíritu Santo en nosotros. Podemos vivir de esa manera. Podemos vivir de esa manera. Y algo importante para señalar con la sujeción bíblica, que creo que quedó claro, pero para mí es importante esto, es que la sujeción de la esposa no depende de algo en el esposo. No depende de algo en el esposo. Como si el esposo tuviera que ser digno de esa sujeción. Como si el esposo tuviera que hacer méritos para ganarse que la esposa se sujete a él. Como si el esposo tuviera que ser más maduro espiritualmente, tuviera que ser mayor de edad, tuviera que ser más sabio para que ella entonces se sujete. No. La sujeción no pone condiciones en el esposo, sino que es un resultado del amor de la esposa por Cristo. Fíjense. La sujeción de la esposa al esposo tiene que ver con su amor por Cristo y su sujeción a Cristo, no por algo en el esposo. No. Si no cambia, si sigue tirando la ropa al piso, yo no me voy a sujetar a ese hombre. No mezclemos las cosas. Cada cosa en su cajón, cada cosa en su lugar. No dejemos que la cultura, no dejemos que el pecado defina cómo debemos vivir nuestro matrimonio. No dejemos que la tradición hispana, latina, defina cómo debemos vivir nuestro matrimonio. Dejemos que la palabra de Dios defina eso. ¿Cómo se ve entonces la sumisión bíblica en la práctica? Una esposa piadosa respeta a su esposo, procura ayudarlo, habla con sabiduría, anima su liderazgo espiritual, puede estar en desacuerdo humildemente, va a buscar edificar y no destruir y va a procurar la unidad en el hogar. De manera práctica, no ridiculiza a su esposo delante de otros. Eso es algo horrible. Cuando una esposa ridiculiza a su esposo delante de otros. Cuando una esposa no responde constantemente con desprecio, no compite por el control del hogar, habla con gracia aún en medio de los conflictos, busca reconciliar, busca restaurar aún en medio de los conflictos. Apoya las decisiones del hogar cuando no implican pecado, aún si no está de acuerdo. A veces una esposa no va a estar de acuerdo con la decisión de su esposo. Pero si la decisión de su esposo no es pecaminosa en sí misma, la esposa debe dejar que él lidere delante de Dios. Orar por su esposo, aconsejar a su esposo, pero finalmente debe dejar que él sea responsable de la decisión. Y no venir después con el te lo dije. Ese te lo dije es bastante pecaminoso. Creo que Jezabel le decía eso a su esposo. Pero una esposa debe confrontar el pecado, exhortar, aconsejar a su marido. Esto ya lo dije. El diseño bíblico del matrimonio no presenta a dos personas compitiendo por el poder en el hogar, sino a un esposo y a una esposa caminando juntos como una sola carne. La meta no es saber quién gana la discusión y el otro que ceda, sino que ambos juntos busquen honrar a Cristo y servir bien del hogar. El interés en el hogar, en el matrimonio, entre el esposo y la esposa, no tiene que ser, bueno, vos me tenés que obedecer a mí y el otro no, pero yo tengo razón. ¿Sabes? ¿Qué es lo que más honra a Cristo? ¿Qué es lo que más glorifica a Dios? ¿Cómo podemos honrar a Dios en esta circunstancia? Tener presente constantemente el Evangelio en medio de nuestras discusiones también. Tenemos la distorsión feminista, donde rechaza los roles bíblicos, la autoridad, la dependencia, la complementariedad, donde rechaza completamente. Nosotros vivimos en una cultura feminista, donde se rechaza la autoridad del hombre. Incluso puede existir alguna distorsión también dentro de las iglesias, cuando se enfatiza una especie de machismo espiritual, donde el hombre solamente es el que tiene algún lugar para servir a Dios, donde se manipula usando la Biblia, donde los hombres exigen la sumisión sin sujetarse ellos mismos a Cristo. No por estar dentro de una iglesia se está viviendo en el diseño de Dios. Eso es importantísimo. Recuerdo cuando empecé a pastorear en la iglesia de Citibel, una de las cosas que discutía a veces con los líderes o le decía a la iglesia es: tengan cuidado con la palabra una iglesia sana o una iglesia saludable. Nosotros no somos una iglesia sana y saludable, hasta que cada miembro de la iglesia viva de una manera sana y saludable. Uno puede venir, congregar a una iglesia donde se predique expositivamente, uno puede congregar a una iglesia donde haya membresía, uno puede congregar a una iglesia donde se hable de estas cosas y no ser ni cerca de vivir de una manera saludable y sana delante de Dios. Tengamos cuidado con la excusa de decir, no, pero yo soy miembro de una iglesia sana. Bueno, hasta que nosotros no estamos viviendo a la luz del Evangelio, de la palabra de Dios, buscando honrar a Cristo en nuestros hogares, las etiquetas van y vienen. Queremos una iglesia sana, tengamos matrimonios sanos. Tengamos familias sanas, que busquen honrar a Cristo. Entonces la iglesia va a ser fortalecida. Pero no nos quedemos atrás de la etiqueta. Y luego por dentro es cualquier cosa. Nosotros no venimos a aparentar a la iglesia. Somos pecadores, perdonados y amados. Pero ¿de qué sirve aparentar? Si Dios ya nos conoce. La meta entonces es mujeres sometidas primero a Cristo. Esa es la meta. desde ahí, desde una sumisión de corazón a Cristo, aman, ayudan, sirven, acompañan, reflejan el Evangelio en sus vidas. Y por supuesto, así como el hombre, ninguna mujer va a reflejar perfectamente este llamado. Algunas van a luchar con el orgullo, otras con el enojo, otras con el temor, otras con heridas. Pero ahí es donde entra Cristo. Cristo vino para restaurarnos. Cristo vino para que nosotros podamos ser transformados de adentro hacia afuera. Para que si Cristo gobierna en nuestros corazones y si nos aferramos a Cristo y confiamos en Él, podamos ser transformados. No se trata de simplemente salir de acá y decir, yo a partir de ahora me voy a sujetar siempre a mi esposo. Decirle, cariño, a partir de ahora, si alguien viene a cenar, no me tenés que avisar con mucho tiempo de anterioridad, como Abraham hizo con Sara. Yo voy a hacerlo, me voy a sujetar. Bueno, hermanos, la fuerza de voluntad dura lo que dura un helado al sol, y ustedes lo saben, por eso se ríen. Ah, igual que el hombre. No se trata simplemente de decir, no, ahora, amada mía, agárrate porque el líder que vas a tener. No. Lo que tenemos que hacer es decir, Señor, te necesito. Jesús, te necesito. No puedo. No puedo hacer esto. Es imposible para mí. Mi corazón se rebela contra el diseño de Dios. Pero Jesús, vos venciste el pecado y la muerte. Vos me diste un nuevo corazón para que ahora yo viva tu vida y pueda amar a mi esposa, pueda amar a mi esposo, pueda reflejar el diseño de Dios. Imperfectamente. Pero la promesa del Evangelio es cada vez que fallemos podemos volver a correr a la cruz. Y hay más gracia. Y volvemos a fallar y volvemos a correr a la cruz y hay más y más y más gracia. Así que no tenemos excusas, hermanos. Hermanos y hermanas, no tenemos excusas. El crecimiento muchas veces lo vamos a ver lento, es la realidad. En estas cosas uno no crece de un día para el otro. Y a veces es necesario el dolor para el crecimiento. Pero tenemos la promesa de que el Señor está con nosotros. Que el Señor va a seguir usando su palabra en nuestras vidas. Que el Señor va a seguir usando a la iglesia en nuestras vidas. Para no dejarnos igual. Así que nuestro compromiso tiene que ser con Cristo. Aferrarnos a Él, depender de Él, ir a Él, clamarle a Él, pedirle a Él que obre en nosotros. Lo que nosotros no podemos hacer por nosotros. Amén. Antes de orar, ¿alguna pregunta?
Sí, me acordaba un versículo cuando hablabas de 1 Corintios 11, que justamente, o sea, pasaba algo muy similar de lo que pasa hoy en día, que en ese momento estaba el velo que se tapaba en la cabeza, el señal de sumisión, y en Corintios estaba pasando lo contrario, que los hombres eran los que estaban usando el velo y las mujeres con la cabeza cubierta. Y Pablo, cuando los confronta, en lugar de decirles sométanse y así, es justamente poner primero a Cristo en su lugar y después poner. Y en el versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Lo importante también como recordar la posición inicial de Cristo.
¿Una pregunta? Oramos. Señor, una vez más venimos delante de ti, completamente desesperanzados de que nosotros podamos producir algún cambio. Si hemos de ver un cambio en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, ha de ser un cambio que inicia en vos, Señor. Viniendo a rescatarnos por medio de tu palabra, por medio de la iluminación de tu espíritu, que podemos vernos en el espejo de tu palabra y vernos tan faltos, pero juntamente con la herida nos presentas al médico del alma, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel que vino a buscar lo que estaba perdido, aquel que vino a buscar a aquellos que necesitaban un médico, aquel que vino a buscar pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Señor, tú no te avergüenzas de nosotros, porque nos conoces y nos amas perfectamente. No hay ningún pecado que salga a la luz que pueda hacer que te alejes de nosotros. No hay ningún pecado como esposos, como esposas, que pueda hacer que nos rechaces y te apartes enojado, sino que tu palabra nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre vos y por tus heridas hemos sido sanados. Que vos decidiste cargar con nuestro pecado en la cruz. Que vos decidiste entregarte por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y Señor, hoy nos dices que si estamos cansados y trabajados, venid a mí y yo los haré descansar. Qué maravilloso Salvador tenemos, Señor. Que hoy, con nuestros corazones quizás agotados, agobiados por conflictos en el matrimonio, conflictos en la familia, por ver nuestro pecado y por ver, quizás con el desánimo de no ver cambios, y sabemos que vos nos estás invitando una vez más. Vengan a mí y yo les daré descanso. Vos ya venciste el pecado. Y vos has prometido que la obra que empezaste la perfeccionarás. Y has prometido que un día nos vas a presentar con gran alegría delante de tu gloria, sin mancha, puros y perfectos. Oh Señor, sea tu nombre glorificado y ayúdanos a depender de vos cada día. Que nuestra confianza y nuestra esperanza esté en Cristo constantemente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.